Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un dominicano de 35 años ha fallecido en el hospital después de haber sido encontrado por unos vecinos en un portal del distrito de Puente de Vallecas con dos disparos en la cabeza. El suceso se ha producido a la altura del número 96 de la avenida de Miguel Hernández. Al parecer, unos vecinos se encontraron al hombre todavía con vida, inconsciente. Presentaba dos heridas de bala en la cabeza. Los sanitarios del SUMA atendieron a este hombre, le intubaron y lo estabilizaron. Después lo evacuaron en estado grave al Hospital de La Paz, donde poco después ha fallecido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para descubrir al autor de los disparos, mientras los vecinos han indicado a los agentes que el hombre no vivía en la zona y que nadie presenció los hechos. Y más en crónica de sucesos, el incendio de una vivienda en Rivas Vacía, Madrid, se ha saltado esta mañana con 31 personas atendidas por inhalación de humo, todas ellas leves, aunque 8 han tenido que ser trasladadas a los hospitales de Arganda y de Coslada para su valoración. El fuego comenzaba sobre las 5:30 de esta mañana en la segunda planta de un edificio de 9 alturas, en el número 3 de la Plaza Pirineos. Las llamas han calcinado completamente la vivienda donde comenzó y provocando una intensa humareda que ha obligado a los bomberos a confinar a los vecinos en sus pisos. Con escalas, los bomberos, han acudido 6 dotaciones, han ido atendiendo por la fachada a los vecinos que necesitaban ayuda e incluso han evacuado a alguno de ellos desde las ventanas. Portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Una vez que se controlaba el incendio y la situación, se ha ido evacuando a todos los vecinos ya por la escalera y en estos momentos están terminando de revisar todas las casas. El SUMA, que ha desplazado 6 dotaciones, ha atendido en un total de 29 personas, todas por inhalación de humo y trasladadas únicamente 8, es decir, que ninguna de ellas con pronóstico grave.
El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, va a presentar el borrador del plan estratégico del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid esta misma mañana. Ese plan, que se presenta en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, tiene como líneas estratégicas fundamentales la atención a los siniestros y la prevención de incendios. Javier Barbero acaba de pasar por los estudios de Onda Madrid.
Primero, un plan estratégico significa que tenemos la capacidad de mirar más allá de lo inmediato, y ya sabéis que a veces en política mirar más allá de lo inmediato es un poco complicado, ¿no? Pero en temas tan importantes como es la seguridad, que se esté hablando a 4 años vista con todo un desarrollo es central. Y la segunda cuestión es que lo que se presenta es el borrador porque queremos que sea enormemente participado.
Y la reunión de las comisiones negociadoras del Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Unidad Popular y Compromís se va a celebrar esta tarde en el Congreso de los Diputados con el objetivo de consensuar posturas ante la investidura del socialista Pedro Sánchez. Fuentes del Partido Socialista y de Izquierda Unida han confirmado la celebración esta tarde de esta reunión a 4 de las fuerzas de izquierda, de la que es promotor Alberto Garzón. Será a las 4:30 en la Cámara Baja. Y por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, reúne hoy al Comité Ejecutivo Nacional de su partido a 8 días del debate de investidura de Sánchez y por primera vez después de la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta de los populares madrileños. La reunión se convoca oficialmente para aprobar la composición de las gestoras del PP de Madrid y de la ciudad de Valencia, donde 9 de los 10 concejales del Partido Popular están investigados en el marco de la operación Taula. Por cierto, que agentes de la Guardia Civil han detenido esta mañana al que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, dentro de la operación Taula derivada del caso Imelsa. La detención se enmarcaría en la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento Valenciano.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay que destacar 2 accidentes. El primero en la M40, en el kilómetro 10 en Coslada. Está cortando el carril derecho, circulando hacia la carretera de Burgos, y hay retenciones de unos 4 o 5 kilómetros desde Vallecas hasta la zona de Coslada. Y también hay otro accidente en el kilómetro 46 en Pozuelo. En esta ocasión está cortado el carril izquierdo hacia la A6. No provoca retenciones, pero conviene también extremar la precaución.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación ya muy tranquila en los principales accesos. El tráfico ha mejorado fuera de la hora punta. Destacamos tan solo algo más de intensidad en el nordeste de la M30, en el tramo final, prácticamente desde las incorporaciones a Chamartín y Pidoce hasta alcanzar el enlace con la carretera de Burgos. En el resto de la ciudad, como decimos, los niveles de circulación descienden y el tráfico es cómodo.
En la bolsa, apertura de la jornada, Pablo López, buenos días.
Buenos días, color verde para el IBEX 35, subida ahora mismo del 1,5%, 8.317 puntos, y una subida que está liderada por la ArcelorMittal. Está ganando un 5,30% al calor de la recuperación que están experimentando las materias primas. También destaca Mafre, una subida del 2,90%, Acerinox el 2,65% y entre los grandes el Santander es la mejor compañía, gana un 2,60%. En negativo solo dos valores, Técnicas Reunidas que pierde el 1% y Fomento de Construcciones y Contratas que está cotizando plano con un mínimo color rojo. En cuanto a la prima de riesgo, se mantiene en el entorno de los 150 puntos básicos y el euro se cambia por $1.10.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Después de la jornada de domingo, ayer, con esa calima que nos impidió ver completamente el sol a pesar de que calentó bastante el ambiente, bueno, arrancamos la semana con cielos más despejados, con temperaturas que no sufren muchos cambios y que vuelven a ser suaves. Estaremos en el entorno de los 15 grados de máxima, incluso superándolos en algunos puntos, y con el viento soplando de forma suave. Irá girando además a componente sur durante la segunda mitad de la jornada, haciendo que esas temperaturas, bueno, pues que la sensación térmica sea tan agradable como decimos, además en compañía de ese sol. De cara a los próximos días sí esperamos cambios, pero llegarán más a mediados de semana, así que hoy aprovechen esta jornada tan tranquila, con ambiente soleado y con registros suaves.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ocho minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almoraciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal tiempo hace? Lo digo porque me han pasado la persiana, no veo nada.
Pues mira, el sol lo vamos a ver, va poquito a poco saliendo, pero hace fresquito, ¿para qué vamos a engañarnos?
Bueno, es que estamos en invierno.
Ya, un mes queda
para la primavera. Fíjate.
Ay, qué ganitas. Ahora luego llegará la primavera y nevará. Porque últimamente nos pasan estas cosas.
Que no, en invierno... ya nos han dicho los meteorólogos que este año va a ser un invierno con un invierno más cálido de lo normal, una primavera más cálida de lo normal y un verano más cálido de lo normal. O sea que esto de la ley de la compensación, no, que siempre no pensamos, si hace un invierno muy caluroso, ahora un verano muy fresco, pues no. No, esto no, parece que no va a ser así.
Pues el año pasado encadenamos ola de calor tras ola de calor en verano. Yo pensaba que este año iba a ser algo diferente.
No. Vamos a poder disfrutar de un verano estupendo.
Tú te caluroso. Emocionas. Tú te emocionas, pero habrá quien diga, por favor, no. Otro verano sin dormir, no, me niego.
Pues sí, mira, es como... yo sería feliz veraneando las calderas de Pedro Otero. No sé, un sitio calorcito. A mí me gusta el calorcito.
Ya te noto, ya te noto. Bueno, vamos paso a paso que estamos en invierno. ¿De acuerdo? Hoy es 22
vamos
de febrero.
Con los planes.
Efectivamente, y a 22 de febrero, en esta tercera hora de programa, tenemos muchos planes por delante que pasan. Obviamente, bueno, pues por esa cita informativa que estamos todos emocionados, contentísimos. El Real Madrid de baloncesto se ha hecho de nuevo con la Copa del Rey y desde luego que vamos a seguir los pasos desde este programa, desde hoy en Madrid, en esas recepciones oficiales que irán teniendo primero en el Ayuntamiento de Madrid, donde estará nuestra unidad móvil. Después se acercarán hasta la Real Casa de Correos, donde otro equipo de Onda Madrid estará dispuesto para, bueno, pues contarnos todo lo que vaya sucediendo. Y antes, oye, pues como se suele decir en los partidos, el previo con Carlos Rodríguez aquí sentadito en el estudio para hablar no solo de la Copa del Rey de baloncesto, sino de un tema que yo sé que tú estás muy pendiente de ello, y que es que por fin sabemos cómo va a ser, cómo es, de hecho, el nuevo coche de Fernando Alonso, que ya lo hemos visto.
He visto el otro día un dibujo a pedales, pero creo que no era ese.
Oye, mucho más aerodinámico, hay todo negro, es como muy fardón, ¿eh? Sí, 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 yo lo veo así como, como en plan Batmóvil.
Ahora
o algo.
Bien, anda.
Sí, 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 dicen que le han puesto un motor tremendo, con un turbo no sé qué, porque yo me lío con estos términos. Ya. Es más aerodinámico, tiene un motor turbo y Fernando Alonso está muy contento y ilusionado, o sea, y dice además que a pesar de que el año pasado fue complicado, ha servido para que aprendan mucho y que este año va a cambiar las cosas.
Pues el motor.
Sí, todos los del equipo.
Ya, ya, ya.
Lo
ya,
prueba
ya.
Mañana.
Prueba mañana el
sí.
coche.
Sí. Hoy lo está probando Baton y mañana le toca a él.
¿En dónde?
En Barcelona.
No podemos mandar una móvil allí, ¿no?
Hombre,
lástima.
Nos pilla un poquito lejos.
No, más que nada por ver si arrancaba o no.
Sí, pero el enlace yo creo que no nos va a dar el enlace.
Bueno, estaremos muy atentos. Si le arranca, bueno. No le arranca. Si le gripa, no se le gripa. Estas cosas pasan, ¿no?
Y nosotros lo contaremos
starter, ¿o no?
Con cariño. ¿Quién nos caracteriza precisamente ¿Quién? Eso? En fin, que aparte de todos los asuntos vinculados con los deportes, un tema importantísimo que nos preocupa a los de hoy en Madrid, desde luego, es el que tiene que ver con el acoso escolar. Sobre todo, nos gusta hablar de posibles soluciones, de poner entre todos granitos de arena para solventar esta situación. Y por eso nos hemos fijado en dos proyectos que nos han parecido muy interesantes. Por un lado, una aplicación que se llama MyBullying, que se ha desarrollado en la Universidad Complutense, cuyo profesor, el que ha desarrollado la aplicación, vamos a charlar en unos minutos. MyBullying.
Ya, pero para que la gente lo entienda,
bueno,
es mi bullying.
Exacto, mi bullying, efectivamente.
Ya.
Que es el acoso escolar, que es precisamente, bueno, pues aquel del que nos vamos a fijar en los próximos minutos. Y luego con nuestra unidad móvil nos está esperando ya en el Colegio Montpellier. Allí han decidido que la cosa sea más cercana, no a través de aplicaciones, sino que van a ser los propios alumnos a los que se va a formar para que aprendan a resolver los conflictos respecto a este asunto con los que se encuentren en las aulas. Y de él también vamos a charlar los próximos minutos con la ayuda de nuestra unidad móvil. La verdad es que tenemos muchos asuntos interesantes de los que ir charlando en los próximos minutos.
¿Y habrá alguien a quien tengamos que felicitar?
Sí, hombre, yo como hoy estábamos muy con la realeza con esto de la Copa del Rey y hoy era Santa Leonor, digo, pues vamos a felicitar a la infanta. A la infanta Leonor, ¿por
venga,
qué no? Ya
pues
si nos queda la cosa como de realeza.
Sí.
Hoy es Santa Leonor, la felicitamos a ella y a todas
más
las demás.
Más que infanta, princesa,
princesa de Asturias.
Asturias,
perdón. Princesa de Asturias, Leonor. La vamos a felicitar a ella y, como digo, a todas las demás, que no se me ofenda nadie. ¿Qué significa Leonor? Pues aquella que es compasiva.
Ah, mira.
Sí, esto va bien.
Bonito.
Siempre.
Directo.
Sí.
Claro.
Al grano. Origen griego. Un 22 de febrero en el que también estamos celebrando el Día Europeo por la Igualdad Salarial de Hombres y Mujeres.
Pero esto hablábamos hace un ratito en la tertulia, que todavía hay lugares donde las mujeres cobran menos que los hombres. A mí esto me pasma.
Es tremendo, de
sobre
hecho.
Sobre todo me pasma que la gente no lo denuncie. ¿Qué es lo que habría que hacer?
Supongo que es una cuestión quizás un poquito de temor, quizás de a ver si luego voy a acabar en la calle. Sí,
estas cosas.
Pero yo creo que todavía existe un poquito esa sensación. Hay veces, bueno, es por realizar el mismo trabajo, otras veces porque no te permiten ascender, ¿no? Que también, bueno, pues existe el famoso techo de cristal. El día lo creó la Comisión Europea y, bueno, pues se celebra el día 22 de febrero porque supuestamente son los días de más que al año tiene que trabajar una mujer para obtener el mismo sueldo.
En fin, pues ahí queda dicho. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
país. Pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción, la música no se toca, veréis. Pasarán los empeños y los misterios de seis en seis. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que amense en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Quedará la música, que siempre la música verás. Larga vida la música, su majestad. Que Dios guarda la música en su inmensidad. Y quedará la música cuando no haya quien amar. Quedará la música como un despertar. Nos quedará la música, es nuestra verdad. Pasarán los inventos y el ir con los tiempos no lo veréis. Y el si no me conecto, las bandas más anchas y los que cogéis. Pasarán las marcas y los IPs. Recuerda que esta canción es música y siempre flota. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará. Recuerdo si esta canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Y quedará.
Bueno, pues por lo visto esta era la canción que estaba interpretando Alejandro Sanz cuando este fin de semana, se lo hemos contado hace un ratito, pero yo lo repito porque estas cosas hay que contarlas muchas veces. Alejandro Sanz estaba este fin de semana haciendo un concierto en la ciudad de Rosario, en México. Bueno, pues en un momento determinado de esa actuación paró lo que estaba haciendo, bajó del escenario e increpó a una persona, un hombre del público que estaba maltratando a una mujer. Bueno, se armó la que se armó, se le expulsó a este impresentable y Alejandro Sanz volvió a subirse al escenario y decir que era incapaz de aguantar que a nadie se le maltratase, pero que en el caso de las mujeres, mucho menos. Así que ole por Alejandro Sanz si todo el mundo hiciese lo mismo. En fin, a lo mejor estos bestias se lo pensaban un par de veces y desde aquí nuestra enhorabuena por tener agallas y sobre todo más que agallas porque, en fin, es Alejandro Sanz, todo el mundo sabía que no le iba a pasar nada, pero por lo menos por hacerlo, porque otro hubiese mirado para otro lado y hubiese dicho, bueno, yo sigo con lo mío. Bueno, pues él no. Así que, en fin, enhorabuena y gracias. Y desde luego, sin maltrato a las mujeres y esto que llamamos violencia de género, que no es más que un energúmero que golpea o que mata a una mujer, es decir, un maltratador o un asesino, de eso hablamos, en fin, de vez en cuando utilizamos demasiado los eufemismos, aunque esto es una opinión muy particular, Hay otro asunto que también tiene muy preocupados a todos los padres de niños en edad escolar, y es el tema del bullying, del acoso en las aulas. El otro día escuchábamos que hay un informe que dice que uno de cada tres alumnos en algún momento ha maltratado o ha acosado a algún compañero, y esto nos parece una auténtica atrocidad. Bueno, pues que sepan ustedes que hay 700 colegios de la Comunidad de Madrid donde ya se está aplicando un programa que es el My Bullying, que es una herramienta online desarrollada por la Universidad Complutense que detecta el acoso escolar en solo 10 minutos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo vamos a saber rápidamente hablando con Javier Martín Barbarro, que es profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y autor principal del programa. Profesor Martín Barbarro, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Y enhorabuena, porque, en fin, tiene usted mucho que ver con este programa My Bullying, ¿verdad?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo funciona este programa?
Bueno, pues es una aplicación online que pretende pues recoger la mayor cantidad de información dentro de los grupos de clase y ponerla al servicio del equipo directivo y del departamento de orientación, pues para conocer cuanto antes cualquier situación de riesgo o victimización que se esté produciendo y aplicar pautas de intervención pues lo más rápidamente posible.
Bueno, esto es nuevo, es novedoso, pero tampoco es tan nuevo. Quiere decir que se viene probando desde hace tiempo, ¿verdad?
Sí, bueno, desde hace unos 10 años, pues en Castilla y León hemos estado pues utilizándolo en muchos centros, y la metodología ni siquiera es novedosa, porque a su vez nos basamos en otros test anteriores, lápiz y papel. Lo que quizás hemos intentado es que el procedimiento fuese lo más rápido posible.
Vamos a, para que todo el mundo lo entienda, profesor, vamos a suponer que yo soy una alumna de, ¿qué más quisiera yo?, de secundaria o de primaria, y tengo esta aplicación. ¿Qué es lo que tengo que introducir dentro de esa aplicación exactamente? ¿Son preguntas que se me hacen y yo tengo que responderlas? ¿Son datos que yo tengo que introducir?
Bueno, son preguntas sobre las relaciones sociales que hay dentro del grupo, ¿sí?, principalmente, y también sobre las conductas agresivas que esté recibiendo algún alumno dentro del grupo. Estos dos son los dos principales tipos de datos que se recogen.
¿Y qué tal lo han aceptado los alumnos? Quiero decir, porque es verdad que en el tema del acoso escolar hay dos grandes grupos, uno es el de los agresores, otro es el de las víctimas, pero luego está el grupo de quienes prefieren mirar para otro lado porque tienen miedo.
Sí, pues la aceptación hemos encontrado que es bastante positiva, porque el test, bueno, ellos hablan de del clima socioemocional que hay en el grupo de clase, de sus amigos, de sus relaciones. Entonces es un tipo de información que habitualmente nos gusta hablar de ello, por lo tanto hay una buena aceptación. Y es verdad que, aparte de los agresores y las víctimas, hay una audiencia. Y esa audiencia, hay una parte de la audiencia que no le gusta lo que está sucediendo, pero hay otra parte de la audiencia que se divierte también con lo que está sucediendo,
sí,
que premia a los agresores. Eso es. Eso es un refuerzo que los agresores reciben. Entonces, lo que intentamos es desmontar ese escenario, ese teatro que se monta alrededor de los episodios de acoso, y para ello lo mejor es conocer la estructura del grupo y cómo modificarlo.
Porque todos esos datos que se recogen a través de esta aplicación después permiten, como bien dice, hacer una especie de mapa social de la clase y a partir de ahí tomar qué tipo de medidas.
Sí, pues bueno, son varias pautas de intervención, pero la principal es proteger a la víctima. Entonces, creándole una red de ayuda entre iguales, una red social de apoyo, pues hemos observado que disminuye una gran cantidad de conductas agresivas hacia las víctimas y desaparecen en muchos casos también.
Es verdad que lo primero es proteger a las víctimas, pero hombre, también supongo que será castigar a los culpables, porque muchas veces nos da la sensación de que en esto ocurre un poco como en el tema de las mujeres que son maltratadas en su casa, ¿no? Que al final es la víctima la que tiene que cambiarse de colegio, en este caso, en el caso de las mujeres maltratadas, la que tiene que salir de su casa, mientras que el agresor sigue quedándose en el mismo sitio sin sufrir un aparente castigo proporcional al desastre de vida que le ha organizado al otro, ¿no?
Sí, esa, las sanciones que se proponen es complejo definirlo. Uh-huh. Es verdad que en la mayoría de los casos el acoso escolar tiene un desarrollo, una serie de etapas hasta que se consolida un caso. Hay una gran cantidad de casos en los cuales desde una perspectiva no culpabilizadora, desde intentar no sancionar al agresor, logramos darle la vuelta a la situación y parar muchos casos. Pero es verdad que otro nivel de casos, una gravedad más elevada, sí creemos que hay que sancionar y que tenemos que evitar que haya lo que sucede, un peregrinaje de víctimas de unos centros a otros.
Bueno, ya nos ha dicho que los estudiantes lo han acogido lo han acogido bien esta aplicación y están siendo colaboradores. Pero ¿qué tal lo han acogido también los profesores? Porque es verdad, y esto hay que decirlo de una vez por todas, hay mucho profesor que está por la labor de solucionar el problema, pero también hay otros que dicen, oye, a mí no me metas en líos, que yo estoy aquí para formar, no para educar.
Sí, yo creo que es una labor de todos, pues fomentar una cultura de rechazo hacia la violencia y también una cultura de entrenamiento en este tipo de aspectos emocionales que en ocasiones a lo mejor se han visto como ajenos a la labor de educar, y entonces quizás el profesor necesita una mayor formación en estos aspectos y un mayor apoyo para que esa formación se produzca.
Si hubiese un colegio que todavía no tiene esta aplicación y esté escuchando a alguien de ese centro y diga, hombre, pues nosotros también quisiéramos aplicarlo, ¿esto se solicita o ha sido la Comunidad de Madrid quien ha decidido qué centros son los que van a poner en marcha esta aplicación?
Bueno, en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid lo pueden utilizar todos los centros de un modo gratuito. Y centros que no pertenezcan a estas comunidades, bueno, hemos intentado tener un coste muy bajo, es casi ridículo, pero pueden acceder a la web y comenzar a utilizarlo.
Ya hemos dicho que es usted el autor de este programa. No le he preguntado por qué decidió ponerlo en marcha, crearlo y ponerlo en marcha. No sé si es simplemente porque le preocupa a usted el fenómeno del acoso como fenómeno social, porque se ha conocido usted algún caso en concreto o porque pensaba que era una demanda que en estos momentos era necesaria.
Sí, pues ha sido un conjunto de todas esas cosas. Desde haber conocido casos cercanos, incluso dentro de mi propia familia, a un interés, creemos que el mundo científico, de las ciencias sociales, se pueden reducir o prevenir la violencia, como usted acaba de contar, sobre un maltrato de género, que en un concierto de un cantante.
Sí.
Pues nosotros creemos que aplicando la investigación científica se puede reducir todos esos tipos de violencia que nos rodean en la sociedad.
Por cierto, se habla muchísimo del bullying en los colegios, pero yo no sé si se dan casos también en la universidad, porque de esto no se habla nada en absoluto.
Bueno, a nivel de alumnado, quizás las relaciones, sí que hay casos, pero quizás la prevalencia sea más baja. Los alumnos no tienen el tipo de convivencia que tienen en los centros de secundaria o de primaria, donde están, es una población reclusa 6-7 horas al día. El alumnado universitario quizás tiene sus redes sociales y la universidad es una parte de su vida social. Quizás el alumnado de secundaria, su vida social es más lo que sucede en el aula.
Por último, yo creo que hay que recordar, profesor, que el acoso escolar no solamente consiste en agresiones físicas o verbales, también consiste en hacerle el vacío a alguien, ¿verdad?
Eso es. Bueno, en la investigación se diferencia un acoso más de tipo social y psicológico, sobre todo entre las chicas, las niñas, comparado con el de los chicos o niños, que es más directo, más físico. Y ese quizás, el psicológico, social, es más difícil de detectar y pasa más desapercibido. No llega a jefatura de estudios. Hay que, bueno, es especialmente complejo porque pasa más desapercibido.
Pues profesor Javier Martín Babarro, profesor, como decimos, de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, autor principal de este programa My Bullying, que es una herramienta online que detecta el acoso escolar en solo 10 minutos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues ya ven ustedes, una herramienta que ya se está utilizando en 700 colegios y que parece que está dando sus frutos. Hay otros colegios que han optado por otro tipo de prácticas para acabar con esta barbaridad que es el acoso escolar, que muchas veces acaba pues con traumas, con frustraciones personales, con depresiones e incluso con suicidios. En el Colegio Montpellier, de aquí de Madrid, tienen también en marcha otro proyecto, un proyecto titulado Alumnos Ayudantes. Y es que consiste básicamente en que cada 3 semanas alumnos formados para resolver conflictos se reúnen para plantear soluciones a los problemas de convivencia que puedan detectar en un aula. Yo se lo he explicado así de una manera un poquito pedestre, pero está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil en ese colegio para explicarnos mucho mejor ¿en qué consiste este proyecto que nos ha llamado la atención? Alumnos ayudantes. Gloria Talavera, buenos días. Hola, Gloria. Parece que tenemos algún problema de conexión con la unidad móvil. Vamos a intentarlo con un poquito de música, Ceballos, mientras vemos a ver si Gloria se conecta.
La Champions en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, nueva jornada para los de la Ribera del Manzanares. Desde el Philips Stadium, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. La Champions se escucha en Onda Madrid.
Bueno, vamos a ver si ahora ya conseguimos esa conexión. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Ahora bien.
Desde este Colegio Montpellier estábamos escuchando muy atentamente también la intervención del profesor de la Complutense, porque es un proyecto que me decía la coordinadora de convivencia de este centro, Beatriz Marcano, que también lo conocen. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria. ¿Qué tal?
Todo lo que sea aportar, ¿no?, para luchar contra ese acoso, para que haya una mejor convivencia en las aulas, bienvenido sea, ¿no?
Sin duda, y si se puede prevenir antes que intervenir, mejor.
3 años aquí con los alumnos ayudantes, que consiste, bueno, en que alumnos que se presentan voluntarios y que tienen que ser además elegidos por sus propios compañeros se reúnan al menos cada 3 semanas y para que observen qué es lo que está pasando en las clases, en el patio, en las zonas comunes. Esa es la idea, ¿no?
Efectivamente.
Y además no solo eso, sino que reciben una formación previa que tú realizas. ¿En qué consiste?
Pues en el proceso de formación se les dan unas pautas para cómo acercarse a las personas, cómo tienen que escuchar, qué tipo de preguntas tienen que hacer, que no sean preguntas cerradas. Y por supuesto, pues en función de qué respuesta les den, ver cómo afrontar ese problema.
Vamos con estos alumnos. Madison, con 14 años, la segunda vez, el segundo año, que quiere participar en este proyecto. ¿Cómo surge la idea de presentarte como voluntaria?
Pues surge cuando nos dicen en qué consiste este programa y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué no?
Y además fuiste elegida entre tus compañeros. No sé si mucha gente se presenta a este tipo de proyectos.
Sí, bastantes personas de la clase se presentan y estoy afortunada de serlo.
¿Por qué crees que te han elegido?
Pues no lo sé, la verdad, supongo que se me dará bien.
Y cuéntame cómo ha sido la experiencia y qué problemas has detectado.
Pues la experiencia, genial. O sea, yo repetiría siendo alumna ayudante toda mi vida porque es súper gratificante. y hemos solucionado problemas como con estudios, niños que necesitan ayuda y pues los alumnos ayudantes les ayudamos.
Tenemos aquí otra joven, Lucía, de 12. Cuéntanos cómo es vuestro trabajo. ¿Tenéis que estar siempre alerta en el patio, en las clases? ¿Cómo actuáis?
Bueno, pues también estamos atentos en todo tipo de actos. Bueno, también estamos en los patios vigilando a la gente, los problemas que puedan suceder en todo momento. Y pues como tú bien dices, estamos siempre alerta.
Y lo importante es que tenéis que actuar siempre con confidencialidad, ofreciendo también confianza al resto de los alumnos. ¿Ese trabajo es complicado?
Bueno, un poco, pero tú intentas hacerlo siempre por detrás, que nadie se entere de nada. Luego la de las reuniones siempre se queda entre nosotros, no sale ni una palabra. Y bueno, pues estamos intentando hacerlo todo correctamente.
Cuéntame algún caso práctico que hayáis podido resolver.
Pues, por ejemplo, un niño que pues no era muy social y pues poco a poco se fue juntando con más gente y pues también cambiaba mucho de humor y pues así pues solucionamos muchas cosas.
¿Qué le pasaba?
Pues suponemos que sería pues cosas con gente y tal, pero ahora va mucho mejor, tanto como amistades como en notas.
Aquí tenemos a dos jóvenes que han debutado en este curso como alumnos ayudantes. Son David, de 14 años, Pablo, de 11. Contadme también por qué decidisteis presentaros y además hubo mucha gente que quiso en vuestras aulas ser ayudantes, ¿no?
Sí, la verdad es que en nuestras aulas, en tercero, lo elegimos en principio por los alumnos en votación, pero surgimos tantas personas que queríamos ayudar que al final terminaron haciéndolo los profesores. Y bueno, aunque sea mi primer año, pero me está gustando mucho esto de ser alumno ayudante.
Me imagino que tus profesores decidieron que tú eras una persona, ¿no?, adecuada para ejercer ese proyecto, porque hay que tener cualidades, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que observar. Tú que has descubierto de ti mismo que quizás no sabías.
Pues que quizás soy una persona más empática de lo que pensaba y que sé escuchar bastante bien.
¿Qué problemas habéis detectado?
Bueno, han llegado algunos alumnos nuevos a la clase este año y había ciertos comentarios respecto al físico de alguno de ellos que en principio iban en broma, pero ellos no se lo tomaban así y entonces hubo que cortarlos. Hablamos con las personas que hacían esos comentarios y al final se solucionó todo el tema.
¿Y qué dijeron cuando les dijisteis, oye, hay una persona nueva que se está molestando por esos comentarios que a ella no le parecen en broma, ¿no?
Pues al principio como que les sorprendió porque no pensaban que les fuese a molestar. Pero bueno, luego entraron en razón y se dieron cuenta de que si a ellos les dijesen eso, no les sentaría bien tampoco.
Pablo, cuéntame tu experiencia.
Bueno, a mí me ha gustado un montón ser un ayudante porque ayudamos mucho a las personas y te sientes muy bien cuando solucionas un caso.
Y además habéis aprendido, por ejemplo, cómo sacar información, ¿no?, a vuestros propios compañeros. ¿Qué os dijeron en ese curso de formación?
Pues que intentásemos hacerles preguntas que no fuesen sí o no, que se explicaran mejor.
¿Has resuelto algún caso?
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues una niña que es un poco individualista y tenemos que ayudarles en los recreos para que se sienta acogida por sus compañeros y que ella lo note. Porque si no lo nota ella, pues algo mal estás haciendo.
¿Es muy difícil acercarse a una persona que en principio no quiere estar con los demás?
Bueno, lo que tienes que sacarle es un lado bueno e intentar que se sienta acogida, se sienta
más integrada, ¿no?
Sí.
Eli, mira, y tenemos aquí, es un programa que ha empezado con los chavales de este centro que tienen entre 11 y 15 años, pero están haciendo pruebas con los alumnos más pequeños. Tenemos a María, de tan solo 5 años, que también se encarga de vez en cuando de ayudar a sus compañeros a que todo vaya bien, ¿no? Tú vas a ser la encargada dentro de unos días de vigilar lo que pasa en el patio, ¿no? Y cuéntame cómo te vas a tomar esta labor.
Bien.
¿Sí? ¿Qué tienes que hacer?
Ver lo que están haciendo los demás niños.
¿Y has observado algo raro de momento? ¿Alguna pelea, algún enfrentamiento?
A veces.
Bueno, pues ya tiene información Dori, que es la directora pedagógica del centro. Qué bonita experiencia, 3 años de funcionamiento. Se trata de prevenir, ¿no?
Se trata de prevenir. Y la experiencia, bueno, pues ya les estás oyendo. Ellos son los protagonistas de esta historia.
Los colegios somos como una pequeña sociedad, así en pequeñito, un reflejo de la sociedad. Está bien tener normas, está bien tener castigos para cuando esas normas no se cumplen, pero a veces no echamos esfuerzos en fomentar la convivencia, que es lo importante, y eso hemos querido en el Montpellier.
Y además, claro, ellos hablan el mismo lenguaje que sus compañeros. Quizás es una manera de acercarse mejor a esos problemas.
Sin duda, acompañados por adultos siempre, pero ellos tienen el mismo código. Nosotros le intentamos tener, pero a veces estamos un poco lejos.
Mira, Begoña es profesora de los alumnos de infantil, que están también haciendo prácticas en este proyecto para ver si sería bueno introducirlo también como alumnos ayudantes. ¿Cómo ha sido la experiencia en los primeros meses?
Hola, buenos días. Pues bueno, la verdad es que es muy interesante ver cómo ellos en el patio buscan ayuda en sus compañeros y buscan recursos para solucionar los problemas, aunque nosotras siempre estamos ahí, pero bueno, que sean ellos un poco los que encuentren esas soluciones.
¿En estas edades, en infantil, qué tipo de problemas son los más normales?
Bueno, pues los problemas típicos, pues que se pegan o que no les dejan jugar. Entonces ellos siempre buscan el perdón cuando es alguna pelea, o intentan hablar con ellos para que compartan los juegos. Y bueno, la verdad es que está teniendo muy buen resultado.
Y cuando veis problemas en otros centros, por ejemplo, que surgen de noticias que seguro que habéis visto en los medios de comunicación sobre acoso escolar, sobre bullying, ¿qué pensáis? ¿Pensáis, ojalá tuviera un alumno ayudante porque esto se hubiera resuelto, se hubiera cortado mucho antes?
Sí, la verdad es que te sientes algo mal porque dices, si hubiese habido en este colegio este programa, quizás esto no habría pasado, quizás esta persona no lo habría estado pasando mal tanto tiempo. Y piensas que, bueno, que es algo que se debería dar a conocer y que es bueno que se expanda.
Y antes de ser alumnos ayudantes, ¿habíais observado estos problemas? ¿Pasabais de ellos de largo porque no sabíais cómo ayudar?
Sí, la verdad es que antes de ser alumnos ayudantes no te fijas tanto. O sea, no te fijas en cómo se puede sentir una persona si no lo sabes bien.
¿Vosotros habéis sufrido alguna vez en vuestras carnes algún problema de este tipo y os lo habéis callado, de algún insulto, de alguna pelea?
Bueno, yo sí, yo me lo solucionaba sola, intentaba apoyarme yo como podía y bueno, pues salí adelante y fíjate, ahora estoy como alumna ayudante y pues me siento pues...
¿Qué pasaba? ¿Que alguien intentaba hacer bromas que a ti no te gustaban, como en el caso de esa joven, o eran cosas diferentes?
Pues, por ejemplo, te decían algo que era mentira y luego, pues, con ayuda de un profesor, yo hubiese preferido que hubiese sido también un alumno, porque al ser un profesor, él es adulto y tú no, y un alumno te puede ayudar, puedes ser empático y ponerse en tu piel, y entonces, pues, saber mejor lo que te pasa.
Eli, nos ha encantado este proyecto.
Pues sí,
ya ves cómo son
sí.
Estos alumnos ayudantes, que están aprendiendo a observar, a empatizar con el resto de sus compañeros, a buscar soluciones para resolver en definitiva estos conflictos.
Bueno, pues ojalá otros colegios también tomen nota del asunto, porque fíjate, una de los niños con los que has hablado, uno de los alumnos con los que has hablado, yo creo que ha dicho una gran verdad, y es que uno no se fija muchas veces de cómo se sienten los demás hasta que no adopta ese papel un poco de vigilante,
claro.
¿No? Porque claro, uno está con sus amigos a su aire y no se da cuenta a lo mejor de que hay otro compañero de clase que está, pues eso, sufriendo el aislamiento de los demás o los insultos o las vejaciones.
Claro, y muchas veces nos decían los profesores, sacrifican sus recreos para
claro.
Convertirse en observadores, que es una labor desde luego muy importante, y además esa labor de confianza, de ganarse a los compañeros, y después de lo de la confidencialidad, porque de esas reuniones no sale nada al exterior.
Pues importantísimo. Y nos parece un plan estupendo el que está haciendo el Colegio Montpellier. Así que dales la enhorabuena de nuestra parte a todos
chicos.
Los responsables, a todos los chicos y a todos los vigilantes. Muchas gracias, Gloria. Corriendo a recibir al...
Sí, nos vamos para allá.
A los campeones de la Copa del Rey de baloncesto. Casi nada al aparato. Qué suerte tienes,
exactamente,
compañera.
Vamos a ver a hombres muy altos y muy buenos en eso del balón.
Exactamente. Pues nada, ahí te dejo mientras yo me quedo con Carlos Rodríguez, que viene a hablarme también de baloncesto y de otras cosas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué haces aquí? ¿Que no estás allí
¿Dónde
jaleando?
Tengo que estar.
No sé, ¿dónde están estos
están,
chicos?
Pues me imagino que estarán todavía despertándose. Después de la fiesta, llegaron anoche los chicos de baloncesto del Real Madrid, me refiero, después de conseguir su... 26ª en la historia del Real Madrid, es el equipo que más Copas del Rey tiene, 26 títulos, tercera consecutiva. Esto es la primera vez que lo hace un equipo desde que la Copa del Rey se juega con este formato. Nadie había conseguido tres copas de forma consecutiva y estamos ante un equipo de leyenda y sobre todo ante un entrenador de leyenda, porque lo mires por donde lo mires, el Real Madrid de baloncesto no hace más que darle alegrías a sus aficionados y ya digo, son registros absolutamente históricos, empezando por su señor entrenador, que hay que decirlo, Pablo Laso. Cuando llegó al Real Madrid venía seguramente con ciertas dudas por parte de un gran sector de la afición y de la prensa. Perfil modesto, entrenador que no levanta la voz. Bueno, pues en menos de 5 temporadas lleva 11 títulos, que son los mismos que había conseguido el Real Madrid en los 23 años anteriores a la llegada de Pablo Laso. O sea, él ha conseguido en menos de 5 años los mismos títulos que el Real Madrid en 23 años anteriores.
Fíjate.
Y ha metido al Real Madrid en 15 finales de 19 posibles. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que rendirse a este equipo, que no iba a esta fase final de la Copa del Rey que se ha jugado en La Coruña como gran favorito. Por lo menos eso decían los especialistas, Eli. Al principio de la Copa, antes de empezar, hicieron una encuesta entre los entrenadores de la Liga ACB y los periodistas sabemos menos, evidentemente, pero los entrenadores ponían claramente como favorito número uno al Valencia, que está haciendo una gran temporada en Liga, el segundo el Baskonia y tercero el Barça. El Madrid no estaba entre los tres favoritos y al final es el campeón. Hay que tenerle un respeto.
Hay quien dice que esto es gracias a que Florentino el baloncesto ni fue ni fa, no les hace ni
bueno,
caso.
Pero tampoco es así. Lo que pasa es que la gente, ya sabes tú, que al presidente del Real Madrid...
Mala, la gente, o sea, fin,
hay muchos que están ahí esperando con la escopeta. Oye, yo también soy crítico con él cuando hay que serlo, ¿eh? Pero yo te digo que Florentino lleva muchos años ya muy encima del equipo de baloncesto, no se pierde un partido siempre que puede, o sea, te diría que últimamente está siempre en el palco y pendiente de su equipo de baloncesto, cosa que hace años no era así. Y la verdad es que, bueno, pues más allá de alguna decisión que haya podido tomarse con cierta polémica a la hora de componer la plantilla en los últimos años, lo cierto es que al final, por una cosa u otra, él delega mucho en Juan Carlos Sánchez, el director de la sección de baloncesto, y en Alberto Herreros, que son los que manejan evidentemente el cotarro, y a partir de ahí, bueno, pues van cambiando elementos, fichando nuevos jugadores, y de momento el equipo sigue siendo campeón. Así que, hombre, queda lo más importante a partir de la temporada, que es la Liga y la Euroliga, la Copa de Europa, pero de momento, teniendo en cuenta que este año es verdad que habían empezado con dudas, primer título de la temporada importante y adentro, a la buchaca.
Bueno, a las 12:15 está previsto que todo el equipo llegue al Ayuntamiento de Madrid, ahí estará nuestra unidad móvil, luego a la 1:00 p.m. estará en la sede de la Comunidad de Madrid,
sí,
van a hacer
sí.
el recorrido habitual en estos casos.
Ya se habitúa uno a, por parte de la sección de baloncesto a acudir a las instituciones, porque ya decimos, es que en menos de 5 temporadas, 11 títulos.
Están,
o sea,
siempre
que
ahí.
Van,
claro.
Pues eso, cada año van una media de 2-3 veces a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento
sí,
de
verdad.
Madrid. Y por cierto, también un pequeño inciso, los chavales del Real Madrid de baloncesto, la cantera, siempre se juega paralelo a esta Copa del Rey de baloncesto, una minicopa, que son juveniles, pues han conseguido el cuarto título consecutivo también para la sección.
Madre mía.
Así que la cantera del Real Madrid de baloncesto funciona a las mismas maravillas. En la final ayer ganaron 102-50.
Toma.
Al Juventud de Badalona, o sea que
eso,
no hay, ahí sí que no tienen rival los chavales de la cantera merengue.
En cambio, ¿el fútbol qué? ¿Qué pasa?
Ay, Dios.
Los que más
fútbol.
Cobran están un poquito flojos. ¿Qué hacen?
Ay, Dios, pues...
Porque han perdido ya. Ya no tienen posibilidad.
Muy difícil, muy difícil.
Tienen ahí una carambola. Les tiene que ocurrir para conseguir ganar la liga. Está la,
sí.
Tirar
hombre,
la toalla.
Por puntos y por posibilidades, a ver las ailas, que se dice, porque quedan todavía 13 partidos, que si no me salen malas cuentas son 39 puntos en disputa.
Ya, o sea que tienen que ganar todos.
Pero claro, tiene que ganar todos y que el Barça pierda pinche en 4. Tendría que perder 3
y
empatar 1, por ejemplo, porque hay que tener en cuenta que el Real Madrid está ahora mismo a 9 puntos del Barcelona. Que son casi 10, porque la verás, teniendo en cuenta que el Barça ganó el partido aquí de la primera vuelta en el Bernabéu 0-4, no creo yo que el Madrid le meta 0-5 en el Camp Nou.
Bueno, es que va detrás del Atlético de Madrid también.
Sí, el Atleti tampoco fue un buen partido ayer del Atleti.
No,
se dejó
tampoco.
Dos puntos en el Calderón, 0-0, un partido muy aburrido, muy soso, muy pesado. Y se quedan los dos madrileños pues a verlas venir, porque el Atleti se coloca a 8, que son 9, porque el Atleti sí lo tiene ya, el Averas, perdido con el Barça, y el Real Madrid está a 9, que prácticamente son 10. Así que, pues la Liga de Campeones es la
que se
piedra...
va a llevar el Barça otra vez.
Bueno, pero, bueno, pero ahí están en igualdad de condiciones todos, me refiero. Ahí el Madrid depende de sí mismo, no depende de ningún otro equipo. Si lo hace bien, puede ganarla. El Atleti también. De hecho, juega esta semana, la semana pasada, recordemos
que... Ah, pero depende en todo el que pierda el Barça.
No, bueno, pero...
¿Cuántos partidos lleva sin perder el Barça?
Pues me parece que son 30 ya, sin perder.
¿Y dos?
32, mira. Me había faltado a mí el par de esos.
¿Te das cuenta?
O sea que... No, hombre. A ver, a día de hoy es el gran favorito. Pero también es verdad que, por ejemplo, el Real Madrid, si analizamos un poco su trayectoria en la Copa de Europa, por ejemplo, en el año 98, en la Liga fue una temporada malísima y ganaron la Copa de Europa en Ámsterdam con la Juventus. En el año 2000, la Liga fue horrorosa. Ganaron la Copa de Europa en París contra el Valencia.
¿Qué copa les queda por ganar?
La Copa de Europa.
¿La Copa de Europa?
Lo tienen hecho el pase a cuartos después del 0-2 el otro día en Roma. Eso lo tienen hecho, o sea que habrá que esperar más o menos. Hombre, digo yo que la vuelta no se complicará en la vida, el día 8 de marzo en el Bernabéu. Y luego a ver qué toca en cuartos de final. El Atleti abre esta semana su enfrentamiento de octavos contra el PSV Eindhoven el miércoles en Eindhoven. Y bueno, ahí ya te digo, depende de lo que hagan ellos. Hombre, yo creo que a un partido se le puede ganar al Barcelona, incluso a dos. En la Liga yo creo que tienen tal desventaja que me parece muy difícil o prácticamente imposible que puedan echarle mano, sinceramente.
Que este fin de semana ha sido de borrar del mal, mapa para los equipos madrileños, porque el Rayo, en fin, ha empatado. Que tampoco...
Empató a dos, pero fue un partido muy divertido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ¿Por qué? Pues porque empezó ganando el Sevilla 0-2 y Paco, que es un entrenador, ya sabemos, muy vehemente y que además no se le caen los anillos si reconoce que se ha equivocado, pues... 0-2 en 20 minutos y al minuto 25 hizo un cambio y al minuto 37 hizo otro cambio. Reestructuró el equipo y empató a 2 y pudo ganar. O sea que al final se volvió muy loco el partido, pero fue un partido divertidísimo en Vallecas y ya digo que el Rayo consiguió un 2-2 contra el Sevilla, que es un buen equipo. Ahora, lo del Getafe el viernes, Eli... Qué mala pinta da a veces este equipo.
Como que le ha metido el Levante 3.
Sí, que era colista. Señores, bueno, sigue siendo colista con el Granada.
Como 3. Hombre.
Y escuchando las declaraciones de su entrenador, de Fran Escribá, al final del partido, mosqueadísimo, enfadadísimo, reconociendo que el primero que se equivoca es él en la elección de jugadores y que si no responden va a tener que tomar decisiones importantes, porque es que el Getafe lleva 5 partidos seguidos perdiendo. O sea, está en un bache y sobre todo da una sensación de apatía, de salir a los partidos... sin meterse en ellos, sin estar concentrados, como tomándose las cosas con cierta indiferencia, que claro, los rivales...
Muy mal.
Claro, por eso. Y
un poquito de... Venga, un poquito de ánimo,
porque,
un poquito
como,
de
como
voluntad.
Se crean que están salvados, se van a meter en un problema. Bueno, yo creo que ya están en un problema. Están ahí con 26 puntos, no se mueven del punto 26 desde hace 5 partidos. Están a 5 del descenso, que todavía es una suma prudencial y respetable con respecto a los que están ahí metidos. Como para ponerse nerviosos, pero tienen que empezar a reaccionar ya, porque si no la cosa está
Ay,
muy complicada.
Señor. Oye, ¿alguna más de fútbol?
Sí, un guiñito que yo quiero hacer y que yo creo que debemos hacer ya cada lunes al Club Deportivo Leganés, en segunda división.
¿Y esto por qué?
Pues porque el Lega
está portando bien.
Está haciendo su mejor temporada, pues históricamente mira. Hablando. Está ahora mismo segundo, en segunda división, a solamente 2 puntos del líder, del Deportivo Alavés.
¡Oh!
Es decir, ahora mismo el Leganés está en puesto de ascenso directo a primera división.
Mira que se asciende.
Pues sería impresionante. O sea,
pues tendríamos todos los equipos allí funcionando.
Solo nos faltaría el Alcorcón.
Pero
el Alcorcón está a un punto también de posiciones de playoff, de ascenso en segunda, está a séptimo. Pero lo del Leganés es maravilloso. O sea, es un sueño del que esperemos no despertar. Porque ya digo, están metidos segundo por detrás del Alavés y el domingo en Butarque, Leganés Alavés, a las 12 de la mañana. Es decir, si el Leganés gana, se pone líder.
Bueno, pues hay
cual,
que... Venga.
8.000 personas caben en Butarque, se tiene que quedar pequeño aquello. Tiene que estar aquello a rebosar
que
y...
Que les dejen el Bernabéu, hombre.
Pues ¿qué? Si lo piden, yo creo que sí.
Yo
se lo cedería, sinceramente.
Tú sí, pero bueno, creo que esto cuesta una pastilla, ¿no?
Hombre,
o sea,
que,
no sé, digo, habría que
abrir un estadio como el Bernabéu, Eli, entre personal de todo tipo, seguridad, empleados, la luz. Que la luz del Bernabéu es muy cara. Pues no sé lo que cuesta,
pero... creo que hablando con el ministro de...
un millón de euros puede costar, abrir el estadio, fácil,
¿Qué me dices? ¿Cuesta un millón de euros abrir el estadio del Bernabéu?
Puede ser, a lo mejor por partido.
¿Y cuánto, se recauda?
Igual me pasa un poco.
Te has pasado un poco,
menos,
¿no?
Sí. Igual, pero 500.000 euros o por ahí puede ser que cueste, ¿eh? Entre, ya te digo, todo el personal que moviliza un partido de fútbol... La luz que se consume, todos los servicios... Bueno, puede sí, por ahí puede
Oye,
estar.
Oye, podemos hacer un esto de investigación.
Vale.
Para la próxima semana vamos a enterarnos de lo que cuesta abrir el Bernabéu.
Para un partido de grandes dimensiones, como por ejemplo, recuerdo que el sábado tenemos derbi. Sábado a las 4 en el Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid, que se nos ha quedado un poco deslucido, ¿verdad? Por los empates de esta semana y los dos tan lejos del Barça.
Están ahí, segundo, tercero.
Pero sobre todo que están muy lejos del Barça. Si estuvieran juntitos, pero bueno, es un derbi. Es un derbi, lo vamos a contar aquí con toda la pasión del mundo, pero se nos ha quedado un poco ahí descafeinado. ¿Qué le vamos a hacer?
En fin, bueno.
A ver.
Fernando Alonso.
Hombre, ya sabes.
Me
sí,
han dicho
sí.
que tiene coche nuevo.
Hombre, claro, como todos. En esto,
¿a todos tienen coche
todos
nuevo?
Todos tienen coche nuevo.
Pues
claro.
Estamos buenos.
Empieza la
Dios
temporada.
Mío.
Claro, bueno, la pretemporada.
¿Siempre se cambia uno de coche con la nueva temporada?
Todas las marcas, evidentemente, trabajan durante el invierno para evolucionar sus coches y, obviamente, introducen mejoras en aerodinámica, en motor, en potencia, en fiabilidad, con lo cual todos parten de cero y ahora vamos a ver qué tal inician los test de pretemporada. Hoy han iniciado ya los test de pretemporada en Montmeló, en Barcelona. Alonso empieza mañana, que por cierto, mañana se cumple un año y un día después del accidente del año pasado que le dio
que
el,
se quedó
se,
en,
sí, cuando se pegó el golpe
no,
en la cabeza.
Sí.
La verdad es que el año pasado empezó todo mal desde el principio, porque desde ese momento luego ya no pudo empezar las primeras carreras por el tema de la lesión, porque todavía estaba convaleciente. A ver, este año, hoy rueda Jenson Button, su compañero de equipo. El coche es bonito, mira, yo te he traído aquí.
¿A qué hora?
Mira,
¿a qué hora?
El coche es bonito.
Hay interés.
No,
a ver, pásame, que no veo nada, que no llevo las gafas puestas, hijo. Y no veo ni patata.
El coche, te traigo una foto, es bonito, ¿eh? Es
bonito.
Así, rojo y
este
negro,
es el de
brillante.
Button.
No, son,
hombre,
son iguales
es
los
negro
dos.
Fundamentalmente con una rayita roja,
sí,
pero
sí,
negro.
Sí, 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 bueno, es muy, muy negro. Porque, bueno, son coches muy espectaculares todos.
Ajá. El de Alonso es igual.
Es igual, son iguales los dos. Los dos tienen el mismo chasis, el mismo motor, la misma unidad de potencia.
Bonito. A Button el año pasado también le falló más que una escopeta de
igual,
feria.
Igual,
¿también?
Pero si el problema ya te digo yo que no es de Alonso, si es que es del motor.
Para mí que va a estar en el starter, que no lo abre
sí,
bien.
Sí, puede ser, pero...
Que igual se da gripa.
Bonito es. De yo, es
¿qué
el
habrá
coche...
sido de los starter? Porque ya no existe. Antes
bueno,
había que...
Ya son automáticos los coches.
Antes
ya...
había que sacarle sí, el aire aquello con una palanquilla. Sí,
pero
sí.
Ahora ya no, porque ya son automáticos. Ya eso lo tienen superado.
Pero eso lo dirás tú. Ya serán mezcla... todos menos de estos, que no le funcionan
sí,
ni,
hombre,
ni
sí,
a tiros.
Sí funciona. El tema está en eso, en la fiabilidad. El coche es muy bonito, el chasis es muy bonito y además es el más fino de toda la parrilla de la Fórmula 1, es decir, aerodinámicamente. Sí que parece que han mejorado con respecto a los rivales, pero claro, lo importante es el motor. Que no se rompa y que corra. Me han llegado informaciones, son muy recientes, de hace 20 minutos, ha salido, pero todavía no son fiables. ¿Sí? Parece ser que Button en la primera vuelta ha tenido una avería.
¿Pero qué me dices?
O sea que...
Eso va a ser cigüeñal, compañero, esto va a ser...
No ha sido Alonso, ha sido Button, para que veas que Alonso hasta mañana no corre.
El bote sinfónico
puede
del
ser.
Coche, para puede mí ser, que va a ser esto, ¿eh? O sea, no sé.
Estamos en test de pretemporada.
O sea, que ya se ha dado... ¿Ya?
Primera
¿ya
vuelta avería.
Pues espérate que salga Alonso, madre
no,
mía.
Sí, bueno, espérate.
No, perdona, aquí también está la mano del digo yo, la mano del conductor.
A estas alturas de la temporada y dando una vuelta no creo yo que tenga mucho que ver la mano del conductor.
Pues
será...
entonces, ¿qué pinta? Pues que se vaya Alonso de vacaciones, Button de vacaciones, todos de vacaciones,
no,
que se ponga ahí uno, uno a conducir.
Que es su trabajo, que es su trabajo. Que tienen que estar probando el coche ahora.
Trabajo.
Hombre, es su trabajo, claro. Son pilotos de Fórmula 1 profesionales. No, trabajan. Y yo te digo que es peor trabajar cuando pierdes y cuando te sientes frustrado que cuando ganas. O sea, es mucho peor porque tienes que hacer lo mismo y encima no hay manera de que aquello corra. Bueno, vamos a ver. Ahora hay mucho tiempo. Hasta el día 20 de marzo no empieza el Gran Premio, no empieza el Mundial con el Gran Premio de Australia.
A
así
ver
que
si
hay
no,
un mes.
A ver si es que no le han quitado el freno a mano.
Que sí, que le han quitado el freno. ¿Sí? Tú tranquila que tenemos un mes de tiempo
¿la
para
la
hombre, algo tiene que ser, evidentemente. Oh. Pero estamos en pretemporada.
El palier,
vamos a darle
va a
margen.
El palier, esto.
Alonso dejó ayer claro que está muy ilusionado. Y que ve, bueno, pues la posibilidad de hacer algo importante.
Hombre, de mejorar, seguro.
¿A poco?
Vamos, de mejorar.
Es todo seguro.
Con
o sea...
que empuje un poco, con que pille un poquito de cuesta abajo.
Sí, pasa que los circuitos de Fórmula 1 no
tienen.
Alguna cuesta tienen, pero que es difícil, como no corra por mucha cuesta abajo que haya, me parece a mí que no. Sobre todo porque, a ver, a día de hoy los Mercedes siguen siendo el rival a batir y tiene mucho terreno que recorrer con respecto a lo del año pasado. Yeah. Así que, bueno, yo ya sabes que soy muy positivo. Que
tú
hay que
sí,
estar
vamos, tú eres,
siempre
vamos,
pensando
Alonso,
en que es posible.
Pero...
No, Alonso y bueno, y además sobre todo porque sería un mundial bastante más divertido, porque los últimos años son muy aburridos. Siempre gana Mercedes con una superioridad
¿y
tan,
por qué no
tan,
se va
tan,
a Mercedes?
Claro. Pues porque...
En vez de cambiar de coche, cámbiate de escudería,
porque Mercedes está,
compañero.
Pero está contento con sus pilotos
ya.
Y son solo dos pilotos por escudería, entonces no hay hueco. Y él está en una escudería que históricamente ha sido de las más grandes, pero que el año pasado... fue horroroso, el peor año de su historia seguramente, y a ver este año, a ver, yo confío. Pero al final el coche es el que dicta sentencia. Vamos a ver, bonito es, ¿eh? No
ahí
me digas
estamos,
que no,
¿ves?
Qué bonito
el,
es.
El coche
es el que
dicta, entonces ¿qué pinta el piloto? ¿Qué
bueno, hay que llevarlo,
yo?
Pero a igualdad de coches, ahí sí que las manos del piloto. Si la pena de Eli es que estén tan lejos mecánicamente.
Pero si tenían que ir todos con el mismo coche,
eso,
es que si
no
tiene ninguna gracia.
Veces, sí,
claro que sí,
sí
claro, es como el fútbol, si cada uno llevase el balón que le da la gana. Pues
bueno,
hombre,
pero, sí.
No, hay un balón reglamentario, pues todo es el coche reglamentario.
Sí, más
vamos
o menos.
Vamos a armar la revolución.
En el fútbol a veces se hacen esas triquiñuelas que ya sabes que algunos pues lo que te hacen es ponerte el césped de manera diferente, te lo ponen más seco, más alto, o sea, todo esto uh-huh. tiene sus matices. Pero bueno, es verdad que en la Fórmula 1 es verdad que el coche tiene un porcentaje elevadísimo de éxito.
Rodríguez, que dentro de un rato te espero, cuando vayamos al ayuntamiento con el equipo del Madrid de baloncesto,
eso que sí
esto
que
sí
grandes.
Nos dan alegría.
Eso
y no,
se juegan siempre en el mismo parque y con el mismo balón.
Ni starter, ni les funcionan mal las zapatillas, ni nada.
Son muy buenos.